Bueno, como siempre les doy la bienvenida a las pantallas, las diferentes plataformas del mostrador. Tal como están viendo, hoy día estoy conectada con el diputado Gonzalo Winter, diputado de Convergencia Social, también por el Distrito 10. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por estos minutos con el mostrador.
Muy bien, muchas gracias al mostrador por la invitación.
Bien, tal como le comentaba fuera de cámara, me gustaría partir esta conversación hablando de lo que está pasando en Santiago Centro, a propósito de que es su distrito, y los diferentes episodios de violencia que dan cuenta el cómo persisten aún los problemas relacionados con el comercio informal, dado que esto es de larga data, que se ha tratado hace bastante tiempo por parte de las autoridades, y que nos invita a reflexionar en torno a diferentes ejes. Es algo multifactorial, ¿no? Tema de orden público, es un tema social que también tiene que ver con la reinserción de quienes quieren trabajar y también el tema de la recuperación de los espacios públicos. A su juicio, ¿cómo seguir avanzando, entendiendo que esto, tal como decía, sigue persistiendo en el tiempo y estamos entrando a un mes particularmente complicado e intenso para el comercio? ¿Cómo lo ve?
A ver, yo quiero partir por una reflexión sobre el centro de Santiago, un poco más general, ¿ya? Porque yo creo que nos estamos adentrando a un debate público que intenta simplificar de manera interesada cuestiones que son complejas. El centro de Santiago, por ser la capital, ¿cierto?, de una ciudad de 7 millones de habitantes, que a su vez es capital de un país de 19 millones de habitantes, es una zona no tan grande de espacio geográfico que tiene entre sus características que le toca absorber casi todas las complejidades, dificultades y situaciones de los distintos presentes que les toca vivir. Entonces, a veces se analiza a Santiago Centro desde un punto de vista, yo creo, muy simplón o interesado, un alcalde aquí, un alcalde allá, etcétera, cuando en realidad a Santiago Centro le toca absorber lo que conlleva la inmigración peruana, la inmigración colombiana, la inmigración venezolana, la inmigración haitiana. Le toca absorber lo que significa una pandemia en donde el comercio, una zona llena de comercio, ¿cierto?, tiene un impacto. Le toca absorber también de manera positiva cuando, por ejemplo, la noche como mercado tiene un alza. También le toca absorber lo que ocurre cuando una determinada clase social decide emigrar a otro sector de la capital. Y por lo tanto, se ha caracterizado, y esto no es una idea mía, que las zonas capitales y centrales de ciudades grandes son zonas extremadamente resilientes, en el sentido de que se tienen que ir adaptando permanentemente a las cosas que pasan. Y ahí yo creo que sí quiero ser claro en que hay quienes están haciendo, o sea, yo sí creo que la situación del centro de Santiago es preocupante, pero por una cantidad de factores prácticamente infinita, ¿ya? Y que tenemos que ponernos las pilas por rescatar al centro, por hacer que vuelva a su esplendor. Pero quienes pretenden hacernos creer que el centro de Santiago era Praga el día antes de que asumiera Irassi Hasler, creo que tampoco están asistiendo al debate de una manera honesta.
Y en ese sentido, ¿cómo, vuelvo a mi pregunta inicial, cómo avanzar? Atendiendo, claro, tal como usted decía, han habido bastantes interpelaciones a la propia alcaldesa, siendo que en términos de orden público la municipalidad no tiene muchas atribuciones, más allá de lo que puedan hacer los guardias municipales. ¿Cómo seguir avanzando en este orden multifactorial que usted comenta?
Yo creo que hay distintas situaciones que hay que ir viendo y es importante separarlas. La primera es la decadencia del comercio producto de la pandemia y el estallido, que no tiene ningún sentido que desde la izquierda se niegue al estallido como uno de esos factores, y que tiene que ver con reactivación económica. En segundo lugar, tiene que ver con, de alguna forma, ordenar o poner algún tipo de orden en la inmigración irregular que ocurre en nuestro país. En tercer lugar, recuperar los espacios públicos, que se les dé un uso. En cuarto lugar, tener comunidades más organizadas para que puedan tener mayor capacidad de ocupar los espacios públicos. Sin duda, aumentar la seguridad, especialmente en barrios críticos, o sea que hoy día están críticos como Yungay, como Rondizoni, como Parque Forestal, incluso como el Casco Histórico o Parque Almagro, ¿cierto? y tener, yo creo que una visión más estricta de la que se está teniendo hoy día con el comercio ilegal y ambulante. El control de armas, que es muy importante, y también me faltaron el control de armas y otro aspecto que es muy importante en Santiago Centro, que tiene que ver con la fiscalización de las casas que se encuentran tomadas y de las casas que se encuentran en situación de sobreexplotación del inmueble por hacinamiento, que se ha mostrado, digamos, en los números, que son caldo de cultivo para criminalidad y que también producen riesgo a todo el barrio, porque al sobreutilizar los inmuebles se producen incendios y daños patrimoniales, etc.
En ese orden, tal como le comentaba, en relación a la política migratoria, ¿cómo lo ve usted en ese sentido? ¿Se está haciendo lo suficiente atendiendo a lo que se ve hoy día en el centro de la ciudad?
Sí, yo creo que el gobierno, a este gobierno, porque esto sí es un tema del gobierno central y no del municipio, le tocó una situación bien compleja respecto a la situación migratoria con la que se encuentra cuando asume. Recordemos que cuando asume el presidente Boric, el norte de nuestro país se encontraba con estado de excepción por la incapacidad de controlar la situación migratoria a través de las policías, que son las naturalmente llamadas, las constitucionalmente llamadas aquello, sino que se había tenido que requerir los servicios del ejército, ¿ya? El presidente Boric encuentra una situación muy compleja en materia de migración, y ahí yo sí veo que se está trabajando en cuestiones que son muy importantes, como, y algo que ya se está tramitando en la Cámara de Diputados, la reforma a la Ley de Migración y Extranjería para hacer más expedito el procedimiento de expulsión administrativa, y la reforma a la ley, la 18.216, para permitir la expulsión judicial para personas condenadas por ley de droga, que creo que es algo bastante, bastante relevante para poder ir controlando la situación.
Ahora, a propósito de lo mismo relacionado con el tema de orden y seguridad, lo que está pasando con los liceos emblemáticos también es algo que preocupa en torno a cómo salir de ahí, siguiendo el orden de la pregunta inicial que le hacía. ¿Cómo seguir avanzando en ese sentido, atendiendo a que los episodios de violencia no desaparecen, no disminuyen y están afectando directamente algo que también es una urgencia, que es evitar, seguir evitando la deserción escolar y mantener el sistema educativo lo más proclive posible para que todo siga bien para los niños y niñas y adolescentes del país, ¿no? ¿Cómo lo ve en ese sentido?
A ver, yo quiero ser muy claro con esto. Quiero separar la discusión sobre la protesta social con la discusión sobre la criminalidad, sobre las situaciones delictivas que se están viviendo en algunos liceos emblemáticos. Y para eso quiero hacer algunas precisiones que son importantes. En primer lugar, no es una situación generalizada de los escolares de nuestro país. Ni siquiera es una situación generalizada de los escolares de la comuna, sino que son escolares de una serie de liceos que se pueden contar con los dedos de una mano, y quizá de una y media, y que en ningún caso son generalizadas dentro de esos liceos. Por lo tanto, estamos hablando de pocas personas. Y además estamos hablando de pocas personas que no cuentan con, que digamos, no son episodios de violencia que se dan al interior de protestas o de manifestaciones democráticas y pacíficas, con un petitorio claro y con demandas legítimas, con voceros democráticamente electos por sus compañeros. Que suele pasar que en manifestaciones, digamos, democráticas, legítimas y pacíficas, hay quienes las aprovechan, ¿cierto?, para cometer delitos. Sin embargo, en este caso, lo que estamos viendo son situaciones de delito que no tienen petitorio alguno, que no tienen dirigente alguno, que no tienen causa alguna, o al menos que no tienen causa conocida. Por lo tanto, se les tiene que tratar como lo que son, es decir, delitos. Y los delitos se tienen que tratar como un tema de orden público. Y ahí yo quiero ser muy claro, yo creo que este gobierno ha sido claro y firme con esa situación. O sea, quemar un bus del Transantiago no tiene pero ni matiz a discutirse. Quemar un bus del Transantiago es un delito y es un asunto del Código Penal y yo quiero ser muy claro con eso. Y hay quienes han pretendido, de manera malintencionada, a mi juicio, mezclar esas dos discusiones para confundir a la ciudadanía respecto a que quienes hoy día gobiernan a lo largo de la historia de Chile se han sentido identificados con causas sociales que hacen uso del derecho a manifestación. Pero una cosa no tiene nada que ver con la otra. Y con eso han querido tratar de dar a entender algo que a mi juicio me parece aberrante, que es que el gobierno del presidente Boric, primero, estaría teniendo una eficiencia menor al gobierno anterior con respecto al combate a la delincuencia, lo cual no hay ninguna cifra, dato o información para poder afirmar aquello. O que el gobierno del presidente Boric no sería eficiente en el combate a la delincuencia, cosa que no hay forma de demostrarla, porque tendría una cierta mano blanda. Pero yo quiero ser muy claro, quiero ser muy claro con esto. La delincuencia no se combate haciendo frases grandilocuentes, diciendo delincuentes se les acabó la fiesta, o qué sé yo, más mano dura. Se combate con la cabeza, con la estructura del Estado. Y con la estructura del Estado significa poniendo los recursos donde uno pone la boca. Y el gobierno del presidente Boric ha aumentado un 4,4% el presupuesto de seguridad y orden público, lo cual implica destinar 164 mil millones nuevos, de los cuales 25 mil son directos para aumentar el presupuesto carabinero, 6,2% de aumento más para fondos de inversión municipal, lo que implica una mejora en infraestructura y recuperación de espacios públicos, 38 mil millones para la nueva política contra el crimen organizado. Entonces, yo evidentemente veo un gobierno que está poniendo, que asume que es la mayor causa de aflicción, de dolor, de preocupación de parte de los chilenos, pero que decide enfrentar esto no de manera demagógica, sino de manera real e inteligente, poniendo la estructura del Estado al servicio de esta causa. Y en segundo lugar, también yo creo que hay algo que nosotros tenemos que hacernos cargo, que es el narcotráfico. El narcotráfico es quizá el flagelo más importante que está viviendo nuestro país hoy día, y yo con esto quiero ser muy claro. El narcotráfico sí que no se condena con frases grandilocuentes. El narcotráfico definitivamente no se enfrenta a través de Twitter, ni a través de puntos de prensa. El narcotráfico se enfrenta primero investigando, siendo, ¿cierto?, poniendo recursos en las policías para poder seguir el dinero, seguir las balas, seguir a las bandas, ¿cierto?, infiltrarse, qué sé yo, todo lo que tiene que ver con inteligencia, todo lo que tiene que ver con vigilancia, pero en tercer lugar y el más importante, asumir de una buena vez por todas algo que a la derecha no le gusta asumir, un tema que le incomoda a la derecha, que es que el narcotráfico surge donde los ciudadanos no están protegidos, porque el narcotráfico ve una oportunidad de, con su dinero mal habido, proveer de cierta protección a los ciudadanos, de la cual carecen en circunstancias normales. Entonces, en una población donde los niños no van al colegio, donde los padres no tienen trabajo, donde no hay buenas pensiones, donde no hay oportunidades, porque sabemos que la desigualdad de oportunidades en el sistema educativo en este país es grosera. De hecho, ya está demostrado que dos personas que vienen de familias distintas, aún accediendo a la misma universidad y teniendo la misma nota, imagínense, ya sabemos que van a tener destinos distintos. Es el caldo de cultivo perfecto para el narcotraficante, porque el narcotraficante paga operaciones, porque el narcotraficante paga pensiones, porque el narcotraficante provee de protección. Y eso es una forma en que el Estado le está regalando al narcotraficante soldados, consumidores, cómplices, etcétera.
Ahora, en esa línea está todo el tema también de la deserción escolar que yo le mencionaba, en función de las cifras que entregó el Mineduc hace algún tiempo. ¿Cuál es la dimensión integral o multifactorial de cómo se debiese seguir avanzando, atendiendo que no es un problema únicamente educacional, no es sectorial, sino que hay que abordarlo de manera integral para poder reinsertar o recuperar las matrículas que hasta el momento se han perdido? ¿Cómo lo ves?
Sí, a ver, quiero ser sencillo en este tema porque creo que el Ministerio lo ha abordado de manera correcta. Tenemos una crisis de deserción escolar que existía inclusive antes de la pandemia. De hecho, hay distintas instituciones. Ahí me tocó, como integrante de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, tener reuniones con UNICEF, bueno, con el Hogar de Cristo, que tiene una fundación, Súmate, que está dedicada exclusivamente a esto, donde ya se veía este tema con muchísima preocupación. Y tiene que ver con la pérdida de oportunidades, tiene que ver con un Estado que tiene a sus ciudadanos desprotegidos en las periferias de las ciudades, ¿cierto? Tiene que ver con padres que han caído consumo complejo, ¿cierto? Y tiene que ver con niños que salen a ganarse la vida. Por eso se vincula estrictamente con lo anterior, cuando decimos que los niños no están yendo al colegio. Bueno, ¿dónde están? ¿Están autoeducándose en la biblioteca municipal? Por supuesto que no. Están en la calle, ¿cierto? Y ahí yo creo que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo gigantesco como país Y me alegra que se esté poniendo el acento del vínculo entre ambas cosas, porque antes solamente decían hay que poner mano dura, pero yo creo que aquí hay una forma de combatir el delito poniendo asistentes sociales, poniendo psicólogos, haciendo seguimiento, haciendo empadronamiento de dónde están los niños que no están yendo al colegio y hacer un esfuerzo económico como Estado para ir a buscarlo, para ir a buscarlo y para hacerle seguimiento. Sabemos que en sus hogares no están los incentivos para poder asistir a la escuela.
Diputado, ahora ya para cerrar, y a propósito también de que estamos hablando de seguridad, ¿cómo vio lo que pasó con la fallida ratificación de fiscal Morales para fiscal nacional? ¿Cuál debiese ser la autocrítica o no del gobierno para no repetir un proceso fallido los días que se vienen?
Creo que el caso del fiscal Morales hay que verlo desde una perspectiva un poco más amplia. Estas son cosas que pueden pasar en este tipo de mecanismos que establece la Constitución. Es muy complejo. Recordemos que el presidente de alguna forma ocupa un rol entre medio de la Corte Suprema y el Senado. Y la Constitución te obliga a tener una cantidad de votos importantísima en el Senado, lo cual constriñe al presidente a nombrar a personas no solamente de su gusto, sino a nombrar personas que puedan tener una votación importante en el Senado. Y yo creo que esto es parte del fenómeno de tener un Congreso sumamente atomizado, de tener partidos muy débiles, en donde, digamos, no están siendo los bloques de gobierno y oposición capaces de tener negociaciones que involucren a la totalidad de sus integrantes. Porque los parlamentarios son cada vez más independientes, pero yo creo que, digamos, mucho más no puedo aportar. El gobierno tiene que juntar los antecedentes y hacer una nueva propuesta que concite los votos. A mí me preocupa también que los senadores, digamos, tengan cierta disposición, cierta voluntad a favorecer la búsqueda de un nombre que pueda conseguir los votos necesarios.
¿Esa disposición no estaría a su juicio, atendiendo que, por ejemplo, hay senadores
No
sociales
me corresponde referirme, no conozco el interior humano, la mente, el alma de los senadores, así es que espero que la haya, no sé si la hay.
Perfecto, diputado Gonzalo Vinter, le quiero agradecer por estos minutos con el mostrador y espero que podamos
Muchas
conversar
gracias a ti, Francisca.
en una próxima oportunidad para hacerle seguimiento a todos estos temas tan relevantes que hoy día están en la agenda tanto de los medios como del Congreso Nacional también. Muchas gracias.
Okay.